Bueno, lo podemos hablar con Enio García, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que está en línea en esta mañana con Ahí Vamos. ¿Cómo va, Enio? Acá Gisela Busaniche y Horacio Marmurek te saludan.
¿Cómo va, Gisela? Horacio, buen día.
Bien, bien. Un poco preocupados porque, bueno, como nos contaba Horacio, ¿no? Bueno, algunos famosos también contagiados, pero también tenemos muchos amigos, muchos familiares. Bueno,
mismo nosotros
que salimos también de COVID, mis dos viejos internados, imagínate.
Así
que.
¡Uy, qué tremendo!
Pero bueno, ¿estamos en una tercera ola, Enio?
Mira, es difícil por ahí clavar esas proyecciones, si estamos en la tercera ola, si no. Lo que nosotros hacemos es intentar entender el escenario, describir lo que está pasando y pensar en posibles escenarios futuros, ¿no? Lo que estamos viendo ahora concretamente es una suba de casos que viene arrastrándose hace ya 3-4 semanas. Es algo que en algún momento vimos cuando hacemos el monitoreo de los países vecinos, de la región. Vimos que prácticamente todos los países, mientras la Argentina seguía bajando los casos, seguía aumentando la cobertura de vacunación, y por ahí no bajaba pero estabilizaba, otros países tuvieron alguna oscilación. Chile tuvo algunas semanas de crecimiento y después estabilizó, lo mismo pasó con Brasil, lo mismo pasó con Uruguay, con Colombia, ¿no? Entonces cuando empezó ese aumento de casos hace un par de semanas, nosotros lo analizábamos como algo entre comillas natural que se estaba dando en la región. Ahora, la suba que tuvimos, ¿no?, en la semana pasada y fundamentalmente esta semana es muy grande. Es muy posible que esté vinculada a la presencia de la Omicron. Nosotros no tenemos la información oficial todavía para difundir porque mandamos algunas muestras a hacer el proceso de secuenciación.
¿Cuándo estarán las muestras? ¿Cuándo estarán?
No tengo eso. Está a cargo de nuestra dirección de epidemiología. Mandarán las muestras secuenciadas en Malbrán, pero hay un indicio muy fuerte de que hay circulación de Omicron en el conurbano, ¿no? Entonces puede estar vinculado a eso también.
Enio, se multiplica por 7 la Omicron, ¿no? Digo, lo que decían era que era más contagiosa, no más letal que la Delta, no sabemos si igual, pero sí más contagiosa.
Sí, parecería que sí, ¿no? Que es más contagiosa que algunas cosas, ¿no? Que una persona con otras variantes podía contagiar 1,5 personas, qué sé yo. Con la Omicron 3 personas, 3,5 personas, también está eso de que los síntomas se manifiestan antes, se está aprendiendo un poco sobre eso, pero parecería que sí es más contagiosa. Después la virulencia no sabemos porque la mayoría de la gente que se infecta está vacunada, entonces uno espera que la infección sea más leve. Igual hago un paréntesis, ayer en la Escuela de Gobierno de la provincia, junto a todas las subsecretarias, lanzamos el programa Seguimos Cuidándote, que es un programa justamente de acompañamiento de las personas que padecieran COVID, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que mucha gente que padece la enfermedad, más allá de haber desarrollado un cuadro grave o no, está desarrollando cuadros post-COVID, ¿no? Entonces también me parece que ahí hay un mensaje importante, que la gente, bueno, yo estoy vacunada, ya está, estoy cansada de COVID, me contagio, no pasa nada. Y bueno, es muy probable, y eso está bueno, ¿no?, el aporte de la vacuna, que las personas vacunadas muy probablemente, si se infectan, no van a desarrollar un cuadro grave. Eso no quiere decir que se termine ahí la cosa, ¿no? Hay que ir viendo qué pasa después con las personas que cursaron la enfermedad. Y por eso es que seguir manteniendo la alerta, ¿no? No bajar los brazos justo ahora, ¿no?, que estamos avanzando con eso, volviendo a la normalidad. Me parece que es un momento de cuidar eso también.
Me parece que es muy importante lo que estás diciendo porque hay consecuencias. Cada vez que hablo, al yo tenerlo también, voy hablando con otras personas que lo tuvieron. Y hay que cuidarse, hay que hacerse todos los estudios post-COVID. Y hay secuelas que pueden quedar. No sé, Horacio, pero viste que hay veces, por ejemplo, que me olvido las palabras.
Bueno, esa niebla mental que en algún momento se habló, pero también está revisando a pasado el mes, cómo está tu estado físico, ¿no? Digo, hay gente...
A mí todavía me duele el pecho.
Claro, bueno, hay gente que cuando no se sabía tanto, salía directamente a correr como si nada hubiese pasado. Y en ese contexto, ¿cuál es la idea detrás de este programa, que me imagino es para concientizar también y que la gente esté preparada para atravesarlo, pero sobre todo para intentar no atravesarlo, ¿no?
Tal cual, pero bueno, es algo que ya está, mucha gente se contagió, entonces lo que estamos haciendo en la provincia es hacer un consultorio de admisión vinculado a una red de derivaciones justamente con neurología, ¿no? Para las cuestiones que tienen que ver con planteo Gisela, bueno, me olvido, bueno, pero ¿qué será? ¿No? Bueno, salud mental, toda la parte de rehabilitación, hay gente con problemas musculares, motores, también con neumonología, porque como ustedes también plantearon la cuestión respiratoria, la fatiga, hay muchos efectos, entonces nosotros estamos haciendo eso y pasó algo interesante con la porque nosotros llamamos desde la provincia, aprovechando toda la base de datos que generó la pandemia, ¿no? Que está más nominalizado, sabemos con nombre, apellido, DNI, quién tuvo COVID, ¿no? Entonces estamos llamando desde la provincia a las personas, primero las que tuvieran casos graves, ¿no? Y llamamos a una, fue un relato que hicieron en un grupito que tenemos, una persona en Bahía Blanca que contó que estuvo internada, qué sé yo, después salió, que tenía dificultad de respirar, que tenía 3 o 4 trabajos y que finalmente se quedó con uno solo porque no lograba, se sentía muy cansado, qué sé yo, no lograba cumplir con todas sus actividades, pero que no había buscado servicio. Estaba muy contento que desde la provincia lo llamaron, que le dieron una consulta, como que era algo que no estaba en su agenda. Él se sentía mal, ¿no? Pero no vinculaba ese malestar con el haber tenido el COVID.
Claro, Enio, porque ahí está la voluntad de la propia persona de hacerse cargo y de ir y hacerlo, y hay veces que la vorágine te deja, no le das bola a la salud. Así que es muy importante un estado presente, en este caso de la provincia de Buenos Aires, llamando a los bonaerenses y las bonaerenses que tuvieron COVID para ver en qué situación están y hacerse los estudios. Entonces, seguimos cuidándote. ¿Va a funcionar durante estos próximos meses también?
Ya está funcionando, ya está funcionando.
¿Hay algún número de teléfono o cómo?
No, la persona que tiene alguna duda puede consultar en la página, puede llamar al 148, ¿no? Uh-huh. Y en la página están los consultorios de admisión, ¿no? Del programa, que claro, nosotros estamos buscando las personas que estuvieran más graves, priorizando esas, para darles el turno, pero es una persona que, por más que no la llamamos porque no está dentro de esas 7.000 primeras personas que vamos a priorizar, se quiere acercar a algún consultorio, se puede acercar, está también abierto para la demanda espontánea, y va a tener una evaluación con un médico clínico, con un psicólogo, y en función de esa primera evaluación se verá si hace falta una derivación, ¿no? Para una rehabilitación, para un tratamiento, o si simplemente se pacta una otra consulta de seguimiento de acá a unos meses. La verdad que es muy sencillo, no es algo tan complicado de hacer, pero bueno, lo elaboramos con esa idea de, bueno, es una demanda que ya está y no hay que esperar que se termine la pandemia para empezar a tratar las repercusiones del COVID, ¿no?
No, de hecho, es una de las cosas que más me parece que hace falta tener conciencia de que hay que seguir cuidándose y estando atentos después de la COVID. Enio, te consulto porque lo hablábamos al principio, antes de presentarte, que hay una voluntad de que tratemos de vivir nuestra vida de la mejor manera posible en este tiempo. Sí. Se vienen las vacaciones, hay para la provincia de Buenos Aires una gran cantidad de actividades programadas en los distintos destinos turísticos y ahí aparece el pase sanitario, ¿no? Sí. Un pase que entró en vigencia desde ayer y que, entiendo yo, tiene que ver con un montón de actividades donde hay mucha gente, ¿no?
Sí, son actividades para trámites o actividades culturales, sociales, ¿no? Deportivas, donde genera aglomeración de personas. Entonces nosotros el 21, ¿no? Empezamos a poner en vigencia, estamos ampliando la capacidad de fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia justamente para tener más presencia, fundamentalmente en la costa vamos a tener mucha presencia, pero más que nada de promoción, o sea, porque el objetivo principal del pase libre es fomentar la vacunación. Tenemos una cobertura muy buena, esa cobertura es excelente en los mayores de 50 años, tenemos un 92% de cobertura con las 2 dosis, pero a la medida que va bajando la edad, va disminuyendo esa cobertura. Es algo normal, ¿no? Hay algo que discutimos en epidemiología que se llama percepción de riesgo, y siempre en los grupos más jóvenes se ve menos percepción.
Entonces, pues digámoslo de esta manera, hasta los 35 años te crees inmortal.
Algo así pasa, ¿no? Que es lindo también esa sensación.
No, digo, es a mí de grande, lo que le pasa a los grandes no me va a llegar hasta que un día te levantas y te duele un pie y decís, ¿por qué me duele igual, si no hice nada? ¿No?
Es una sensación muy linda, pero que algunas cosas hay que trabajar. El tema, por ejemplo, de los accidentes viales. Es algo que en salud lo tenemos recontraestudiado, que está muy vinculado a la población joven. Entonces las campañas de prevención, de cuidado, van muy direccionadas ahí. las enfermedades de transmisión sexual también.
También.
Entonces, con la vacunación es lo mismo. Entonces, el pase libre tiene mucho ese objetivo de hacer la promoción de la vacunación, ¿no?, a esa población, que no por una cuestión antivacuna, no una cuestión de descuido, ¿no?, sino que es una cuestión social, y que pasa no solo en Argentina, pasa en todo el mundo, tiene menor adherencia, ¿no?, a campañas de cuidado a la salud.
Ahora, Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Mientras esto está pasando, ¿no?, que provincias instalan el pase sanitario con la idea de que también los más chicos y los adultos que se colgaron, no se dieron la segunda dosis, todos se la den, porque sobre todo está en esos millones de personas los que todavía no están vacunados con esquema completo. Juntos por el Cambio emite un comunicado en contra del pase sanitario, pero no solamente Juntos por el Cambio, sino otros partidos políticos vinculados con la derecha y la ultraderecha y que están en contra en muchos casos.
Sí, yo lo que estoy viendo, el análisis que hacemos más político de la pandemia, si se quiere, es que hubo un primer momento de la pandemia donde se borró la cuestión de los partidos políticos y se sumó. La verdad que fue un momento que ayudó mucho a la Argentina. Yo creo que gran parte de la respuesta que dio Argentina a la pandemia tuvo que ver con eso, ¿no? Las conferencias de prensa que hace Alberto con Larreta, con Axel, ese poner en común las decisiones y que el mensaje era bastante único, ¿no?, a toda la población y se pudo hacer una cuarentena que fue fundamental. O sea, la verdad que nosotros que estamos ahí en la línea de frente de la provincia, cómo agarramos el sistema de salud, la cantidad de camas que teníamos, ¿no?, los hospitales del estado que estaba. Entonces, esa primera cuarentena fue fundamental para fortalecer, robustecer el sistema de salud, ¿no?, y poder bancar las aperturas sin que faltara cama, respirador, atención médica, ¿no? Entonces, ese fue un primer momento que políticamente fue muy interesante, ¿no? Después, cuando se fue acercando el periodo electoral, ¿no?, más allá para fines del año pasado, empezó como una cuestión de la necesidad de diferenciarse, ¿no?, y que cada vez se va dando más, y en vez de Juntos por el Cambio ya tomó una decisión que va a decir lo contrario. O sea,
tal cual.
No es una cuestión de que están contra el pase. Si nosotros no hacemos el pase libre,
ellos van a pedir el pase.
Van a pedir el pase libre, pero no me queda ninguna duda ya a esa altura. O sea, la cosa funciona muy en una lógica, oponer por oponerse, para diferenciarse, ¿no?, buscando ahí rapiñar votos, rapiñar representación política, que me parece que ahí, es triste. Me parece que es una manera de hacer oposición muy madura, porque yo puedo tener diferencias. De hecho, por eso existen los partidos políticos. Si pensáramos todos iguales, no haría falta tener distintas representaciones. Está bien que las haya. Ahora, no está mal tampoco, me parece que es una señal de madurez política, ponerse de acuerdo, ¿no?, con el tema del presupuesto, me parece que es otra. ¿Cómo se puede dejar un gobierno sin presupuesto? Porque después repercute también en las provincias donde gobierna Juntos por el Cambio también. O sea,
bueno, hay muchos arrepentidos adentro también de Juntos por el Cambio que tiraron la idea de volver a tratar el presupuesto. Digo, también hay muchas diferencias entre ellos,
también,
pero sí,
y también
no está
hay
a la
mucha
altura.
Gente que hay que decir que no quería que pasen otras cosas. Enio, una última muy cortita alrededor de todo esto es que hay que empezar a volver a usar el barbijo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque tiene una muy buena eficacia, ¿no?, el barbijo como protección. Es una enfermedad que se transmite por ahí, ¿no?, al hablar, respirar, ¿no? Y la verdad es que nada, uno ve en el día a día cómo aflojó el tema del uso de barbijo, algo que nos costó por ahí acostumbrarnos. Pero nos acostumbremos. Me parece que no hay que dejar caer esa medida.
Y Enio, sé que tenés un compromiso, así que te tenés que ir. Te hago la última rápido, pero me quería que quede porque estuve leyendo el informe que hicieron donde hablaba de que el 61% de personas internadas en UTI no tenía vacuna o tenía esquema incompleto, pero muchos son menores que no tenían. O sea, digo, ¿hay menores hoy internados en UTI?
Sí, mira, el dato es el siguiente: 62% al 10 de diciembre, que fue cuando hicimos el informe, 62% de las personas que estaban en UTI no estaban vacunadas con ninguna dosis. Después vos tenías un porcentaje, un 14%, que tenía una dosis sola, ¿no? Y después de ese dato, que vos decís que para mí es muy importante, nosotros tenemos cerca de 28 menores de 18 años internados en ese momento.
Tremendo.
De esas 28 personas menores de 18 años, ninguna estaba vacunada. O sea, entonces la verdad que llama mucho la atención cómo por ahí no logramos todavía apalancar, ¿no?, la vacunación y tener una buena cobertura en ese grupo de los menores de 18 años, ¿no?
Tienen que animarse los padres, confiar en esta vacuna que está en fase de emergencia, ¿no? Que uno entiende que tengan miedo, pero hay que vacunarlos,
Y estamos monitoreando los efectos adversos, la verdad, y más con la vacuna de Sinopharm, que es una tecnología recontra usada con otras vacunas. La verdad es que los efectos son de cualquier vacuna, o sea, no hay nada que preocuparse en ese sentido. Es una vacuna segura y es una vacuna que protege, no hay dudas.
Bien, ese es el mensaje para los padres y madres para que vacunen a sus niños, porque hay niños hoy en terapia intensiva. Muchísimas gracias, Enio, que tengas una buena jornada y perdón porque te hice varias preguntas.
No, por favor, muchas gracias, abrazo grande.
La generosidad del jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que se tenía que ir a un evento y que nosotros le seguíamos preguntando, Enio García, pero es tan claro.